ruega por favor que abrieran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Leamos los versículos del 14 al 18. Filipenses 2, 14 al 18. Nos concentraremos a estudiar los versículos 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando nosotros decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, estamos afirmando que toda la Escritura tiene su origen en Dios y que por lo tanto tiene el sello de la autoridad divina. De ahí el deber del hombre de escuchar y obedecer todo lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra. Tomar y dejar no es un lujo que nosotros podemos darnos. Siempre será nuestra responsabilidad obedecer a Dios y obedecerle completamente en todos sus preceptos y estatutos. ¿Y por qué afirmar esto, hermanos? Hermanos, porque es fácil para nosotros escuchar una serie de sermones, sermón tras sermón, toda una epístola, toda una serie doctrinal, y solamente prestar atención a uno que otro aspecto que atañe a nuestra vida en particular según nuestra opinión. Pero el hecho es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y estudiar este pasaje de la Biblia y ver la demanda que Dios pone sobre nosotros, debemos tomarlo con la misma seriedad que si leyéramos otra porción de la Escritura. Esta mañana fuimos exhortados a tener una obediencia universal a Dios. Y eso demanda que nosotros no seamos selectivos a la hora de obedecer las Escrituras, sino ver qué es todo lo que Dios tiene que decirnos para entonces obedecerlo. No podemos tampoco tener una actitud que diga, bueno, yo puedo tener problemas con tal tipo de pecado, pero no con otro. En esta porción de Filipenses, Pablo va a mencionar algunos pecados. El hecho es siempre tener la actitud de nosotros decir, puedo ser yo el que caiga en ese tipo de pecado. Esa advertencia la está dando Dios para mi propia alma de manera particular. En Deuteronomio capítulo 5, Moisés narra la actitud que el pueblo tuvo en aquella generación cuando Dios dio la ley. No tienen que buscarlo, pero yo les leeré el tipo de compromiso y el tipo de visión que el pueblo allí tenía. Dice en Deuteronomio 5, 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, eso después de los 10 mandamientos, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y disteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? A una actitud de humildad ante la palabra de Dios. Entonces le dicen a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Un compromiso que estaban haciendo el pueblo delante de Moisés. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo, esto es Dios, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Lo triste es pensar que fue este mismo pueblo el que no pudo entrar a la tierra prometida. La determinación a obedecer a Dios no es un asunto que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Dios quiere ser obedecido en toda palabra. Al Señor le agradó el compromiso que este pueblo hizo, pero debían llevarlo hasta el final. Hermanos, menciono esto, y en parte ya tenía escrito el pasaje que el pastor Sujel explicó de una manera tan clara en esta mañana. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué fue lo que hicieron los fariseos? Tomaban y dejaban según les convenía. Su obediencia no era universal. El salmista decía entonces, no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Uno de estos mandamientos lo encontramos en nuestro texto. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, ni contiendas. Uno puede pasar predicando Filipenses, sermón y sermón, y pensar que ya hemos cumplido nuestro cometido con haber escuchado eso. Pero hermanos, es una exhortación a que nosotros repasemos y revisemos las cosas que hemos oído, porque podemos caer en ser oidores olvidadizos. De manera que seamos practicantes y hacedores de las cosas que ya hemos estado escuchando. He aquí otra sección nueva con más carga sobre nuestras almas. Y debemos prestar atención a lo que Dios tiene que decirnos en esta porción. Aunque no sea famosa, aunque no sean versículos fáciles de memorizar, es la palabra de Dios. Y dice aquí, haced todas las cosas sin murmuraciones. Dice el apóstol Pablo ya en el capítulo 1, versículo 27, que debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio, y en este desarrollo ahora él habla de la murmuración. Y tú podrías ser tentado a decir, yo no tengo problemas con eso. Yo no tengo problemas con eso. Y debemos ver, por cuanto el Espíritu Santo de Dios nos lo dejó en su palabra, que debemos prestar atención aún a estas cosas donde seríamos tentados a expresar semejante opinión. Puede ser la tendencia de tu corazón de prestar mucha atención a Dios cuando dice que no debes matar, ni robar, ni adulterar, pero poca cuando Él habla de este tipo de cosas en Filipenses. Pero el mismo Dios que dijo una cosa fue el mismo Dios que dijo lo otro. Un mandamiento que, de acuerdo al pasaje, tiene repercusión directa con nuestro testimonio en este mundo. Pablo nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De manera que Pablo tiene el tema en su mente del buen testimonio que los hijos de Dios deben tener en medio de la sociedad. Y es en vista de esto que yo he titulado en nuestro estudio, ¿cómo ser luz del mundo según Pablo? ¿Cómo ser luz del mundo según Pablo? Y veremos dos cosas en particular. En primer lugar, un ejemplo particular de buen testimonio, un ejemplo particular de buen testimonio, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas para que seáis irreprensibles. Y en segundo lugar, la cualidad esencial para un buen testimonio. La cualidad esencial para un buen testimonio. Veamos entonces, en primer lugar, un ejemplo particular de buen testimonio. Hay una área que él trata de manera muy particular y es el área de la murmuración y el área de la contienda. Sea lo que sea que signifique este mandamiento, es un mandamiento que abarca todas las áreas de nuestra vida. No podemos encerrarlo a un solo aspecto o a otro. Dice allí, haced todas las cosas. Hacedlo todo, sin murmuraciones. De manera que es cualquier cosa que podríamos hacer murmurando y con contención. Y por eso es algo de tanta importancia, porque es un pecado que puede adentrarse en nuestra vida, no importa en la esfera en la que nos estemos desenvolviendo. Y Pablo estaba preocupado y quería hacer entender a los filipenses que si el testimonio de ellos iba a ser efectivo en la sociedad donde se encontraban, ellos tenían que prestar atención a esas dos áreas. Tenían que prestar atención. La palabra murmuración, tanto en griego, en inglés, como en español, hace referencia al sonido de desagrado que las personas hacen cuando hay algo que les molesta. En inglés suena murmur, suena como algo que se hace como medio con murmullo. En castellano viene a ser la palabra murmullo, que es lo que se levanta cuando las personas están hablando en secreto. O como si ustedes, cada uno de ustedes empieza a hablar con el que está al lado, todos juntos al mismo tiempo, lo que se va a oír es un murmullo. Esa es la idea de la palabra. Es la palabra que normalmente habla de algo, se refiere a una connotación negativa que se dice acerca de alguien. Y hablando de este vocablo, en el original alguien lo explica así. La palabra significa queja o disgusto expresados en murmuración o hablando en secreto o susurrando acerca de alguien. Quizás, dice él, acerca de sus líderes. Un tipo de acción quejosa que promueve mala voluntad en lugar de armonía y buena voluntad. Y otros comentaristas dicen, denota la expresión de insatisfacción con lo que es dicho, hecho u ordenado. La forma verbal de esta palabra aparece en Lucas 5:30 cuando dice que los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La persona está en desagrado por algo que se dice o que se hace. Podemos verla también en Juan capítulo 7, versículos 12 y 13. Juan 7, 12 y 13. Podemos leer desde el 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también, Cristo, subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y este murmullo era algo que se hacía no públicamente a voces, sino entre ellos. Se escoge un grupo de dos o tres personas y se dice algo. No, esa persona es buena. No, esa persona es mala. Y se está murmurando acerca de Cristo en este versículo. Es un hablar en oculto, debatir secretamente. Y tiene la tendencia de hacerse en oculto porque tiene repercusiones dañinas detrás. También vemos esta palabra utilizada con la emergencia en la que surgieron los diáconos en Hechos capítulo 6. Fue ocasionado por murmuraciones. Murmuraciones que los apóstoles tomaron muy en serio y entendieron que podían ser peligrosas para la vida de la iglesia. Dice, como hubo murmuración, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, entonces los apóstoles convocaron a toda la iglesia, y entonces tomaron un curso de acción. Es un pecado que también se refiere a la actitud quejosa con que se hacen las cosas. Y Pedro nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. O sea que los creyentes pueden hacer un bien al hospedar personas, hospedar hermanos, y hacerlo de una manera quejosa. Ah, pero mira cómo es esta persona. Ah, la verdad que tiene costumbre, que yo te digo a ti que... Y empezar a murmurar acerca de la persona. Haciendo un bien, se cae en un mal. Dicen, hospedaos, pero sin murmuraciones. Y es muy probable, realmente, que Pablo tiene en mente el pecado que el pueblo de Israel cometió en el desierto. En Deuteronomio 32:5, él habla, hablando de Moisés en una forma poética, se refiere a la nación de Israel y al pueblo por haber caído en el pecado de la murmuración como un pueblo torcido y perverso. Torcido y perverso. Y es posible que Pablo haya traído este lenguaje que aparece en el mismo contexto de nuestro pasaje, en Filipenses 2. Si ustedes van a hacer un contraste, en medio de una generación maligna y perversa, ustedes deben evitar la murmuración. Deben evitar la murmuración. Pablo no quería que estos hermanos cometieran estos pecados que caracterizaron al pueblo de Israel. Primera Corintios capítulo 10, Pablo advierte sobre este pecado. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y algunos no entraron a la tierra prometida por causa del pecado. ¿Y para qué sucedió? Como ejemplo para nosotros, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquemos. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Y aquí el versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo hace referencia al pecado de Israel en cuanto a la murmuración. Fue uno de estos pecados mencionados mayormente en el Pentateuco, como vamos a demostrar. Éxodo capítulo 14. Veamos este pecado reflejado en la vida del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 14. Versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ese era un pecado de murmuración. En contra de Moisés y en contra de Dios, porque Moisés estaba representando a Dios como líder. Pero bien, miren, no habían acabado de salir y ya habían comenzado a murmurar. Ok, vamos a morir, ¿verdad? Pero no hubieras escogido en Egipto donde había sepulcro. Y están murmurando ya. De que el lugar que escogiste para que muriéramos no eres el mejor. Y ya están quejándose por eso. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y siguieron murmurando, y dice, contra Moisés. Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y aquí ellos habían empezado a manifestar insatisfacción, descontento con la provisión presente. El no murmurar tiene que ver con nuestro contentamiento y la porción que Dios nos haya dado. En este caso, ¿a qué departamento de quejas fueron ellos? Fueron a Moisés. Pero realmente en el fondo, ¿de quién era que se estaban quejando? De Dios. De Dios. Hermanos, aprendemos de esto. Aprendemos de esto que debemos tener mucho cuidado con tener un espíritu quejoso, porque pensando que estamos actuando con justicia y reclamando un derecho, podemos estar quejándonos y murmurando contra Dios. Hermanos, eso puede pasar con un jefe, eso puede pasar con un esposo, eso puede pasar con los padres, y a nosotros manifestando una queja creyendo que es algo de justicia, podemos estar quejándonos contra Dios. Ellos no sabían que era contra Dios que estaban quejando, ellos no, a lo mejor no habían pensado ni en eso, Pero el Señor dice, fue contra mí que murmuraron. Fue contra mí. Les voy a dar carne hasta que se sacien. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con el pueblo por haberse quejado de esta manera? Luego vemos en el capítulo 17, versículos 1 al 3. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ya yo me imagino que Moisés se ponía nervioso cada vez que algo así pasaba, que con qué van a salir ahora. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a quién? ¡A Jehová! Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Y por qué no tenemos aquello? ¿Y por qué han hecho las cosas de esta forma? ¿Y por qué no me das eso que yo quiero? ¿Y por qué no me consigues ese regalo? ¡Quiero ese juguete ya! O quiero, y póngalo a nivel de en cualquier condición en que usted se encuentre. Pero murmurando contra Dios. Murmurando contra Dios. Números capítulo 11. Vemos aquí un ejemplo de que ciertamente esto es un pecado con el que no se debe jugar. Noten el ejemplo de un Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó. Y Moisés, a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu, noten las palabras que incluye aquí, a oídos de Jehová. El pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía, etcétera. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés entendió que el pueblo estaba cometiendo un pecado. Es una actitud pecaminosa ese espíritu de queja. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hermanos, el espíritu de queja es visto con Dios de una manera que se indigna. Y se aira de esta manera. Es un pecado con el que no se debe jugar. Es un pecado serio. Ese espíritu de queja, hermanos, es un espíritu que habla muy en contra de la bondad de Dios, del carácter de Dios, del amor de Dios. Porque nosotros lo que estamos diciendo es que Dios no me quiere tanto como para darme a mí cosas que otros sí tienen. O no me tiene a mí en circunstancias que son las que yo deseo estar. El pueblo empezó a quejarse porque ellos merecían estar comiéndose esas cosas. ¿Y qué si Dios te pone a comer otras cosas? ¿Con qué actitud tú lo enfrentarías? Y hermanos, estamos en medio de una situación en nuestro país donde ciertamente podemos brillar como luminares en este mundo si nosotros evitamos tener un espíritu de queja. Porque todo el mundo lo que hace es quejarse. ¡Este país! Y son odiosos los apagones. Son odiosos que no haya agua. Son odiosas muchas de las condiciones, hermano. Pero ¿con qué actitud la enfrentamos? ¿Con qué actitud la enfrentamos? Dice Pablo, si nosotros vamos a ser una generación que va a brillar en medio de la torcedura de nuestro mundo, nosotros debemos ser personas que vivamos sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. De manera que puede ser algo que atrape el corazón. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Pidiendo hasta la muerte. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Guerreando contra Dios. ¿Por qué el Señor me tiene en esta situación de soltería todos estos años? Y pasan los años y pasan los años y los hermanos la misma pregunta siempre. Pero no cultives un espíritu de queja delante de la presencia de Dios. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Es un problema de incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y podemos conocer de las Escrituras todas las actuaciones divinas. Podemos haber experimentado el amor de Dios de maneras evidentes, aún recientemente en nuestra vida, como pasaba con el pueblo de Israel, que no bien habían acabado de ser testigos de un gran milagro de parte de Dios cuando dudaban de la bondad del Señor. El pecado de la murmuración surge en medio de la incredulidad. ¿Crees tú en Dios? ¿Crees tú en la bondad, el amor, la ternura y el cuidado de Dios? Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, es un pecado de rebeldía, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. No entraron en la tierra prometida por causa de ese pecado. Por causa de ese pecado. Capítulo 16, versículo 41. Es el caso de la rebelión de Coré. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Capítulo 17, versículo 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dice Dios, yo lo haré cesar. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. El espíritu quejoso, tratado de una manera clara, directa, por Dios. Salmo 106, versículo 24 al 26. Salmo 106, versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Y Dios trató con este pecado directamente con ellos. La murmuración espiritual está permeada de incredulidad. Una incredulidad que dice, mis circunstancias son mayores que Dios. Dios no conoce mi condición, o Dios es indiferente a mi situación. Un ataque a los atributos fundamentales de Dios, su poder, su grandeza, su omnisciencia, su amor, actuar como si Dios estuviera muerto. Algunas personas han llegado a pensar que la murmuración de los israelitas es diferente al pecado que Pablo menciona aquí en Filipenses. Ellos dicen que los israelitas murmuraban en contra de Dios. pero que entre ellos no tenían problemas. Pero el hecho es, como les decía, que Pablo habla de aquí de hacer todas las cosas sin murmuración. Este pecado de murmuración abarca todas las áreas. Sea que yo me esté quejando contra un hermano, sea que me esté quejando contra un familiar, sea que me esté quejando contra las autoridades, sea que me esté quejando contra Dios, hacedlo todo sin murmuraciones. Hacedlo todo sin murmuraciones. Eso incluye toda reacción a cualquier providencia impuesta, aunque sea algo que solamente tú y Dios conozcan y que está ocurriendo en tu corazón. Tú puedes tener un espíritu quejoso. Tú puedes tener. Incluye toda relación con los hermanos de la iglesia, incluye toda relación con los líderes de la iglesia. También Pablo habla de la palabra, del pecado de la contienda, no solo la murmuración, sino también de la contienda, las discusiones, como dice la Biblia de las Américas. Es una palabra de varios significados: pensamiento, razonamiento, imaginación, duda, disputa. Es el cuestionamiento acerca de lo que es verdadero. En Mateo 15, 19 se traduce malos pensamientos. También Lucas 5, 21 y 22. Son las actuaciones de la mente bajo la influencia de la ceguera del corazón. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 9, 46. Entonces entraron en discusión, y esa es la palabra, sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. De manera que vemos que es una referencia a un pecado que surge cuando la mente comienza a actuar fuera de la esfera de la humildad, de la fe y de la sumisión ante la revelación de Dios. Y estos dos pecados que Pablo menciona están íntimamente relacionados entre sí y expresan la misma idea general de insatisfacción y duda en oposición a un cumplimiento gozoso y presto del deber que tenemos por delante. Son pecados que no solo tienen que ver con lo que sale a la luz pública, sino también con la actitud que nosotros albergamos en nuestros corazones y con que hacemos las cosas. Es un pecado que habla de cuáles son los primeros pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Cuáles son los primeros pensamientos cuando hay un deber que Dios pone sobre nosotros? ¡Ay, qué pesado! ¿Qué actitud surge? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Qué está ocurriendo? Es un pecado que minimiza las opiniones y las acciones de los demás, sea esto manifestado externamente o no. Alberga un desagrado tal que produce resentimiento y amargura contra otro o contra Dios. Es una actitud que no te lleva a acercarte al hermano como tú debieras, porque hay algo que tienes que has creado tú, por lo cual murmuras contra él y contra Dios. Es esa actitud que no te permite oír la voz de Dios a través del ministerio de la palabra, porque ay, puede haber algo en tu corazón contra este pastor o aquel otro por la forma como me dijo algo. O porque realmente no me gustó la exhortación que dijo. Es esa actitud que te lleva a quejarte de Dios cuando hay una providencia oscura y tú no ves dónde está la luz de la salida de ese problema. Todas estas son manifestaciones de estos pecados. Y Pablo dice, hacer todas las cosas. Todas las cosas. Sin murmuraciones ni discusiones. Y ese es un ejemplo, hermanos, particular de buen testimonio. Si vamos a dar un buen testimonio en nuestra generación, nosotros debemos prestar atención a este caso en particular. Lo que Pablo está indicando es que el pecado de la murmuración es un pecado característico de una generación torcida y perversa, maligna y perversa. Por tanto, mantener un buen testimonio en el mundo va a requerir abstenernos de ese pecado en todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora, él pasa de hablar directamente de este pecado particular, esta esfera particular, a hablar de la cualidad esencial para un buen testimonio, y ahora trata el tema de una manera general. Dice, ¿para qué ustedes deben conducirse en todas las cosas, sin estas murmuraciones, sin estas contiendas? Entonces, versículo 15. ¿Para qué? Filipenses 2, versículo 15. Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El propósito motivante que Pablo presenta detrás del mandamiento de hacer todas las cosas sin murmuraciones es que tal cosa contribuiría para el buen testimonio que debemos mantener en el mundo. Y Pablo usa tres palabras para describir la cualidad esencial de un buen testimonio: irreprensibles, sencillos, sin mancha. Irreprensibles, alguien que no merece ser censurado, libre de faltas. No es que no tiene pecado, es una persona que reconoce sus faltas, lo cual inmediatamente le hace una persona distinta a las personas de la generación torcida y perversa, porque las personas no son así en el mundo. Pero tampoco vive con un patrón de vida inconsecuente con la profesión de fe cristiana que él ha hecho, sino que él profesa ser hijo de Dios, estar viviendo de acuerdo a este libro, y entonces él, de acuerdo a lo que profesa, sí vive. Es como Daniel. Daniel era un hombre irreprensible. Sabían que si iban a encontrar problemas con él, lo iban a encontrar con referencia a su Dios. Por eso pusieron la objeción contra Daniel que encontramos en Daniel 6. Hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, estamos siendo observados. Y debemos tratar de vivir de un modo que no seamos objeto de una crítica justa sobre nuestro carácter cristiano. Sea en nuestra vida familiar, sea en nuestra vida personal, en los negocios o en cualquier otra esfera, somos hijos de Dios. De manera que no puede ser, es inconsecuente que alguien diga, fui a la casa de fulano y es una maravilla. Realmente, en ese hogar se respira un ambiente cristiano excelente. Pero fui al negocio y era otra cosa. Otra cosa totalmente distinta. Entonces, hay un buen testimonio. Cuando va en la casa, hay un tipo de testimonio, en el negocio es otra cosa diferente. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Debemos ser irreprensibles en todas las esferas de nuestra vida. Con un estilo de vida no debemos traer reproche al nombre de Cristo. Que hablen muy bien tus hijos de ti, pero que después los que hacen negocio contigo no lo hagan, eso es un inconveniente. Eso es un gran inconveniente. O que tengan otro testimonio de ti en la universidad, en el trabajo. Ese es el tipo de cosas que decimos. Oh, ese es un hermanito de bendición. Y está dispuesto a hacer todas las cosas. Y usted lo busca y él siempre dice que sí. Y en la casa, ayuda a su papá y a su mamá. Vamos a preguntarle a ver. Y a veces se oyen cosas que no es así. Entonces, ¿dónde está la consecuencia con el testimonio? Los amigos lo quieren mucho porque son muy buenos en el fuera de la casa, pero ¿y en la casa? Es ser consecuente con el testimonio cristiano. Con el testimonio cristiano. Sencillos, dice también Pablo, sencillos. La palabra que se usa en Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y sencillos como palomas. También, Romanos 16, 19, que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es esta la palabra. Dice Thomas Watson, predicando sobre el pasaje de Mateo 10, 16. Queremos ser sencillos, ¿verdad? Como las palomas. Dice, la paloma no tiene cuernos o garras para herir, solamente alas para defenderse a sí misma volando. Otras criaturas están armadas de manera natural. El león tiene sus garras, el jabalí sus colmillos, el ciervo sus cuernos, pero la paloma es una criatura inofensiva. No tiene nada con lo cual ofender. Así no debemos hacer mal a los demás, sino más bien sufrir el mal. Cuando debemos ser sencillos como palomas, lo que debemos es tener este carácter. Que el cristiano no debe caracterizarse por aquel que tiene cuernos para atacar y garras para defenderse. ¡Sacó las uñas! No, el cristiano no se dice eso. No se dice eso. Esta es una característica que habla de no estar mezclados con el mal. Se usaba para hablar de un vino puro que no ha sido mezclado. Y la idea es que solo actuamos de una manera inofensiva y además que somos inofensivos en nuestro interior. Irreprensibles, sencillos, sin mancha. No hay nada que llama la atención por su carácter pecaminoso. ¿Qué es lo que hace una mancha? Usted puede tener una camisa nítida, pero la gente inmediatamente lo que mira es la mancha. La mancha. Dice que debemos ser sin mancha. En griego hay muchas palabras que se refieren a estar sin manchas, ser irreprensibles, sin tacha. Y a veces son mezcladas, utilizadas una junto con otras en las Escrituras, como en Colosenses 1.22. Y vemos con esto la importancia que Dios le da a esto. Colosenses 1.22. Versículo 21, para tomar el contexto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué fue que murió Cristo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Son palabras para describir la santidad del cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sin mezcla e irreprensibles para el día de Jesucristo. También 1 Tesalonicenses 3:13. El versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor desea que seamos así, versículo 23 del capítulo 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 5. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una persona que dice que es cristiano y hace todas las cosas que un cristiano hace, pero no provee para los suyos. Por problemas de vagancia o como sea, el individuo no provee para su hogar y para su casa. Y eso es un problema, dice, sea irreprensible. Hay algunos que tienen este problema. Mándalo, dice Pablo a Timoteo. Manda que no tengan nada que ser marcados ellos. Y aparentemente él estaba ministrando allí en Éfeso, donde algunos tenían esta característica, esta mala fama. Y eso traía reproche al Evangelio, y Pablo toma cartas en el asunto, dice, mándales, mándales que sean irreprensibles. Y segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles. En paz. Dios está interesado en que seamos sin mancha e irreprensibles. Y todos debemos ir detrás de esa meta. Hermanos, no es bueno que nosotros nos conformemos. Pues bueno, yo lo que tengo problema con esto, yo no voy a luchar con eso. Como dicen algunas personas, ya yo no voy a luchar con eso. No, hermanos. Debemos luchar con todo. Debemos luchar con todo. Que nosotros tengamos nuestras debilidades, tengamos nuestras flaquezas, que caigamos es una cosa. Pero yo rendirme, no. Todos estos versículos nos enseñan que debemos perseguir el tener un carácter irreprensible. Ir tras esto. Ahora, noten la palabra que usa Pablo allí en Filipenses 2. No solo dice que debemos ser así, irreprensibles. La descripción que él hace es, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es para que seamos hijos de Dios. Para que seamos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que pueden mostrar un carácter como el que Pablo está describiendo aquí? ¿Quiénes son? Son los creyentes. Son los creyentes. Solo los hijos de Dios. Esta es una muestra más de que el mundo no puede ser sencillamente moralizado. Nosotros podríamos predicar aquí un evangelio social todos los domingos. Tratar de renovar nuestra sociedad y hacer que la gente sea buena. Que se conduzca moralmente. Y hay lugar para uno abogar para que las personas vivan moralmente correctas. La ley moral de Dios es dada a todo hombre. Ahora bien, para que busquen a Dios, podemos consumir todos nuestros esfuerzos y energía tratando de promover la moral en el mundo, pero tarde o temprano el corazón del hombre se apartará de ese moralismo. Solo alguien que ha sido regenerado por Dios con un nuevo corazón puede amar y vivir sosteniendo y aplicando la ley moral de Dios con vitalidad. Pablo está escribiendo a hijos de Dios para que vivan de esa manera distinta a la generación perversa y corrompida de nuestro alrededor. Y es como la diferencia entre flores que han sido cortadas y puestas en un florero y las flores tal y como crecen en un jardín. Moralizar el mundo es como cortar las flores y ponerlas en el florero. ¿Qué va a pasar? A los dos o tres días ya, y usted va a ver qué es lo que queda. Pero la flor en el cristiano permanece y perdura. Esa es la diferencia. Tratar de que el mundo mantenga una ética cristiana sin la doctrina cristiana es como poner las flores en un florero. No solo que Pablo está apelando a los cristianos a que manifiesten el carácter de los hijos de Dios, sino que también muestra que solo los creyentes mantendrán un carácter verdaderamente diferente a la de la generación torcida y perversa en la que viven. Solo los creyentes. Es a ustedes, hijos de Dios. El mundo será torcido y perverso. Ustedes son los diferentes. En ocasiones personas se acercan a la iglesia por la razón de que tienen problemas matrimoniales y quieren ayuda. Y uno podría ir a los pasajes pertinentes en Génesis, en Efesios, etcétera, pero no es nuestro punto de partida. Pablo dirigió todos estos mandamientos a esposos y esposas cristianos. Solo ellos pueden someterse a la voluntad de Dios. Por eso nuestro esfuerzo principal es llevarles a creer en Cristo y a someterse a su señorío. Y entonces, que las esposas amen y se sometan a su marido y los esposos amen a sus esposas. ¿Cuál es el contexto de nuestro buen testimonio? ¿Un monasterio, un convento? ¿Siendo ermitaños? No, en medio de una generación torcida y perversa, maligna y perversa. Cuando Pablo habla de una generación torcida, está usando una metáfora que habla de perversidad, desviación, impiedad. No tienen que buscarlo, pero dice Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Todo el que es salvo de la generación perversa. Nosotros fuimos sacados de esta misma generación perversa. Y ahora Pablo dice, vivan de una manera diferente en medio de esa generación perversa. Vivimos en medio de esta generación perversa. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro deber? Dios considera a todos los que no son de Cristo como parte de esa generación torcida y perversa. Y no importa cuán moralista el hombre pretenda ser, la Escritura dice que cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Con respecto a los caminos de Dios, estábamos torcidos y éramos perversos. Dios tiene que traernos a sus caminos y nos endereza. Éramos torcidos y Dios nos endereza. Todo aquel que no está en el camino de Dios todavía está torcido con respecto a la norma y la ley de Dios. Por eso la solución del monasticismo no es la correcta. El deber del cristiano no es apartarse físicamente del mundo, sino moralmente de él. Por eso lo que nosotros vamos a hacer, la religión verdadera, el pura, es apartarnos, ser guardados sin mancha del mundo, no irnos del mundo. Gracias a Dios, por el hecho de que es el deber de los cristianos estar en medio del mundo, es que nosotros somos salvos, porque alguien nos predica el evangelio. Y hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente eso. Permanecer en este mundo, pero dando gloria a Dios. Siendo diferentes. Manifestando ese carácter que atraiga a los otros. ¿Para qué usan algunos insectos? ¿Para qué usan algunos peces efectos lumínicos? Para atraer a otros, claro, para comérselos. Pero nosotros debemos usar esta luz para atraer a las personas a Cristo. Para traer a las personas a Cristo. quiero dejar algunas cosas en vuestra mente. ¿Con qué figura se ilustra nuestro testimonio? Dice Pablo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Efesios, a partir del versículo 3. En el versículo 1 Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. En el versículo 3 dice que toda fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Quise mencionar este versículo todavía más, aún a partir de este lugar, aquí en esta porción que leeré más adelante, por el tema que estudiamos esta mañana con respecto a la televisión. Dice que toda fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Muchas de las cosas que promueve la televisión es precisamente ese tipo de avaricia, esa codicia. Dice que eso no debe ni nombrarse entre santos. Hay programas de televisión que lo que lleva a las personas es precisamente a querer más y más. Y ¡ay, qué bueno que se ganó el carro! O sea, es ese tipo de programas que trata de incitar en las personas el obtener cosas. Ahora, nosotros no debemos ser así en esta generación. En este contexto vamos a ver cómo debemos ser distintos. Dice el versículo 4, ¡ni palabras deshonestas! Ay, pero que es una o dos, tres malas palabras, pero ¿qué? Si es por eso no vamos a ver nada. Pero nota lo que dice la Escritura. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tuanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. No seáis pues partícipes con ellos. Y aquí el contexto de nuestro testimonio. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, lo éramos, gracias a Dios, que hemos sido traídos a la luz admirable de su amado Hijo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Nuestra luz debe brillar de tal manera que va a reprender las tinieblas que hay en este mundo. Porque es vergonzoso, sigue diciendo Pablo, es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, uno ni siquiera lo hace, porque da vergüenza. ¡Da vergüenza! Y lo veré. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y en este contexto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En medio de estos días malos, en medio de las tinieblas que nos rodean, debemos vivir de tal manera que las obras de las tinieblas queden reprendidas. ¿Qué pasa con los incrédulos? Dice la Escritura en Juan 3:20. Que ellos no quieren venir a la luz para que sea manifiesta que sus obras están en tinieblas. No quieren venir a la luz. Pero nosotros debemos brillar. Ser luminares. Nadie puede ignorar el sol. Nadie puede ignorar el sol. Está ahí. Y así debemos ser nosotros luminares en este mundo. Que las personas, por más que puedan que ponerse sus espejuelos oscuros, lo que sea, no pueden dejar de observar la luz que tiene un Hijo de Dios. Brilla. Brillas tú, mi hermano. ¿Cómo es tu luz? Eres observado y ¿qué dicen las personas? ¿Eres tú uno de esos que piensa que aquellos que son precisos con los mandamientos de Dios son exagerados y legalistas? Hermanos, lo que Dios espera es que seamos irreprensibles, sin tacha, en este mundo. Todo creyente debe perseguir este tipo de carácter. Pidámosle al Señor que ciertamente nos permita cultivar este buen testimonio, que podamos ser luz en medio de nuestra generación torcida y perversa. Hermanos, Pablo dijo que la generación de sus días era torcida y perversa. Nosotros diríamos, oye, que esto sí de perversa, de verdad. Sea como sea, hermanos. Hoy, entonces, debemos ser luz. Más todavía. Y hoy el ambiente es propicio para que en medio de los apagones y la oscuridad de estas tinieblas del mundo moral en que vivimos, brille más nuestro testimonio.